Hola y bienvenidos a Planners Under the Influence. Un podcast de urbanismo donde vemos a la ciudad como la solución, no el problema. Conversamos con especialistas para saber qué podemos hacer para mejorar nuestras ciudades. Les saluda su host, Diego Espinosa. Este podcast es producido por Juan Diego Illescas y editado por Josué Correa. Esto es Urbanismo para Muchpas.
¿No es coincidencia que en nuestras ciudades aparecen más concesionarios de autos que panaderías? Es un negocio altamente lucrativo, dado que hemos dedicado más de medio siglo a planificar ciudades que hace que no podamos abandonar el auto y dejemos a un lado al transporte público. Hay que sumarle que desde hace algunos años el transporte público está en un estado de abandono. No se le da la importancia que se merece y termina siendo despreciado por muchos, sin entender que sin el transporte público las ciudades no funcionan. Sin este sistema, la cosa no avanza. La mala publicidad que recibe, la falta de integración con los planes de ciudad que tiene y lo politizado que se ha vuelto, ayuda al auto a seguir ganando terreno. No podemos olvidarnos de esta gran frase, que un país rico no es un país donde los pobres tienen autos, sino donde los ricos utilizan el transporte público. Por eso, este episodio conversamos con Álvaro Guzmán, gran profesional y persona que tiene los conceptos claros sobre movilidad, los problemas que estamos pasando y qué podemos hacer en lo inmediato para hacer el transporte público nuestra herramienta, para ver a la ciudad como un lugar para vivir, no como un lugar para hacer trámites.
Estamos ahorita sentados y creo que no existe otro tema aquí de que hablar que más de movilidad, ¿verdad?
Sí.
PhD, ¿no es cierto? Movilidad. Vivías en
Inglaterra.
Y después viniste aquí.
Sí, tuviste el doctorado en Inglaterra y luego vine a Quito hace ya, van a ser 4 años.
Sí. Y en tema de movilidad, ¿cómo lo has visto en estos 4 años?
Aquí. A ver, es difícil dar como que un diagnóstico, ¿no? Porque siempre hay avances, siempre hay cosas que se pueden, que se han hecho, cosas interesantes que, de las que se puede hablar. Es interesante lo que está pasando en Cuenca, por ejemplo.
¿Ya?
Pero sí veo a nivel nacional una falta de visión clara de hacia dónde queremos ir como país y como ciudades en temas de movilidad. Siento yo que se da por hecho que se van a solucionar las cosas con el tiempo.
Claro.
Pero si no hay una visión, una política clara y una serie de estrategias que se vayan moviendo, que se vayan implementando, esto no va a mejorar. O sea, no. Porque estamos muy, muy llevados por una inercia en la que hemos caído y hay que salir de esa inercia. Entonces es una inercia que nos lleva a depender más de cada vez más del auto particular, pero claro, como somos un país con pocos recursos personales, digamos, ya no como país, sino como personas, no todo el mundo accede a esa movilidad en auto. Entonces eso comienza a generar unas brechas muy, muy grandes de movilidad en cada una de nuestras ciudades y a nivel país. Y eso es grave. Eso es grave porque son un grupo de personas privilegiadas las que pueden moverse y tienen...
Sí, así se llama moverse.
Sí, exactamente. Pero en todo caso caen en un tema de hipermovilidad, ¿sabes? O sea, hay gente que se mueve un montón. Hay gente que hace 5, 6, 7, 8 viajes al día. Pero tienes un grupo importantísimo de la ciudadanía que si logra hacer un viajecito o dos viajecitos, por las condiciones que se han dado, ya es bastante. Y eso sí es grave porque tienes un grupo de personas que acceden a todos los beneficios que trae la ciudad, ¿no? El aglomerarnos en un área geográfica relativamente pequeña. Esos beneficios se quedan en manos de estos pocos privilegiados, ¿no?
Claro.
Y eso va ampliando muchas brechas, brechas económicas, brechas sociales, porque las oportunidades no llegan. O no llega la gente a las oportunidades que presenta la ciudad.
Y esta inercia, por ejemplo, o sea, como que los mismos municipios en general a nivel del país, o sea, ellos están esperando que quién les solucione el problema.
Sí, o sea, por eso te digo, no veo que ellos estén frenando, parando un ratito a decir, a ver, esto no funciona. Tenemos que buscar otra vía, ¿no? Ajá. Otro camino.
Pero es muy difícil llegarles.
Yo creo que el tema es que no hay gente que esté problematizando esto. O sea, que lo esté realmente evidenciando como un problema.
Claro.
Pero si nosotros no definimos qué tipo de movilidad queremos, la industria del automóvil nos va a dar decidiendo. Eso está clarísimo.
Nos ha venido decidiendo.
Exactamente, durante décadas. Entonces, sí, esto no es una guerra contra la industria del automóvil. O sea, ellos van a seguir vendiendo autos. Ellos son muy, muy creativos y tienen una capacidad de reacción importante. Pero las ciudades también tienen que tener una capacidad de planificar de tal forma que los beneficios, vuelvo al tema, este tema de los beneficios, porque la característica más importante de las ciudades, cuando ya desarrollamos las ciudades, es poder haber puesto en un solo lugar relativamente pequeño, geográficamente hablando, todas estas amenities, ¿no? Todas estas bondades que da la ciudad. Pero claro, no todo el mundo se está beneficiando de eso.
Sí. Y por ejemplo, ahorita que hablas un poco, ¿crees que el COVID nos dio un poco de chance para replantearnos o perdimos la oportunidad?
A ver, una de las características más difíciles de cambiar en el desarrollo de políticas públicas es el comportamiento del ser humano. Es súper difícil cambiar eso. Ya, y toma décadas cambiar el comportamiento del ser humano. Yo creo que la pandemia logró modificar esos comportamientos y debimos haber aprovechado mejor que la gente ya estuvo dispuesta a cambiar los comportamientos, en el sentido de que la gente se acostumbró a comprar en la tienda del barrio, salir caminando con una fundita de tela, ir a la tienda del barrio y abastecerse ahí. Eso es importante porque ya lograste que la gente no se suba al auto para irse al gran centro comercial, o sea, cualquiera de las distintas cadenas. Entonces se acostumbró a salir un ratito todos los días, 10, 15 minutos, comprar lo que necesitaba para el día y listo. Ese es un cambio importante. Otro cambio importante que vimos fue el teletrabajo y los telestudios para los que podíamos hacer teletrabajo y para los estudiantes que podían hacer, pero fue importante. Antes era impensable que ciertas reuniones se den telemáticamente. Por ejemplo, yo cuando tenía que dar mi vaiva, ¿no? Que es el examen de final del doctorado. Ajá. Yo entregué la tesis en octubre.
Claro.
Y luego tenía que dar el examen en diciembre. Ajá. Y ya estaba aquí en el Ecuador trabajando y todo, y comencé a averiguar si es que podía darlo a través de un Skype.
Claro.
No, es imposible, sí. No se puede, que no sé qué, que esto. Y bueno, me tocó viajar a Inglaterra, defender y listo. Entonces, claro, ¿cuánto cuesta ir a Inglaterra? 5 días, que fue lo que me fui. O sea, fui, vi el examen y regresé. ¿Cuánto cuesta? O sea, en términos de económicos, de todo. Y ahora, todo el mundo da sus vaivas en línea. Entonces, claro, esos cambios fueron importantes. Entonces,
en el mundo laboral y impensado.
Exactamente, y ahora ya está bien generalizado de que no, esa reunión hagámosle nomás de niño, no, no es necesario encontrarlo, no, listo. Entonces, y esos cambios de comportamientos, bien a eso, entonces ya hemos hablado de la distancia, ¿no es cierto? Por otro lado, de utilizar la tecnología para ciertas actividades. Y la otra, el tema de que efectivamente sí hubo gente que cambió sus comportamientos de cómo viajar. Comenzaron a utilizar la bicicleta muchísimas personas. Nosotros hicimos una encuesta importante a inicios, no tan inicios, de entrada ya la pandemia, luego del primer trimestre de la pandemia. Y un porcentaje sumamente importante de la población a nivel nacional ya había cambiado su modo de transporte de la bicicleta. Muchísimos a caminar más, o sea, la gente se tendió a bajar del bus y la mayor cantidad de esa gente que se bajó se fue o a montar bicicleta o a caminar. Unos pocos compraron motos y otros pocos comenzaron a manejar, pero las grandes mayorías se fueron a dar, y es interesante porque las mujeres comenzaron a montar muchísimo bicicleta, y las mujeres comenzaron, que ya caminan mucho las mujeres, pero son las mujeres las que... Entonces,
son las que más usan transporte público.
También. Entonces, también, sí. Lo utilizan distinto, además, claro. ¿No? Lo utilizan distinto. Pero a lo que voy yo es que imagínate, si es que aprovechábamos eso y le dábamos seguridad, en el sentido de mejor iluminación, mejor calidad de ciclovías realmente segregadas, seguras, o sea, hubiéramos podido maximizar eso, pero lastimosamente no se implementaron las políticas que se tenían que implementar en ese momento, porque para nosotros poder mantener esos cambios de comportamiento sí necesitas un set de políticas correctas para mantener eso. Sin eso era muy difícil, y en ese sentido yo creo que se desaprovechó la oportunidad, sinceramente. Y lo digo con tristeza, inclusive, porque era una oportunidad bien, bien interesante.
Una en un millón, o sea, casi la misma cantidad de tiempo que viene una pandemia, generalmente. O sea,
exactamente.
Era un punto de inflexión importante como para que de verdad podamos cambiar este... O sea, un poco así, nuestra visión de movernos en auto.
Sí, o sea, obviamente te digo yo porque vi eso como una oportunidad única, y porque es por lo que siempre hemos trabajado. Nosotros, yo no sé nada de virus, no soy epidemiólogo, no tengo idea, pero coincide que lo que nos pedían que hagamos para manejar el virus, coincide con las políticas que el mundo ha tratado de implementar desde hace tiempo. Ajá. O sea, caminemos más.
Exacto.
Movámonos por medios más limpios, como la bicicleta, y démosle fuerza al transporte público, en el sentido de que el transporte público no se detenga, no se quede parado en la congestión. Porque claro, necesitábamos que en los buses fluya el aire, y la única forma de que fluya el aire es que estos no paren en la congestión, que los viajes sean un poquito más cortos.
Este es un punto súper importante, porque la gente no entiende, pues se queja del 100% de aforo en el bus, y no es, y yo no culpo.
Sí, claro.
Yo creo que está mal comunicado el porqué de la situación o porqué el de la medida. Es una medida lógica por eso mismo. Entonces, la gente está preocupada de por qué no se reduce el aforo en el bus. Y va más allá de lo que es el tema de la movilidad. Obviamente, muchas de las personas que se quejan de la movilidad del 100% de aforo del bus usan el auto. No usan el bus.
Y entiendo, pero lo que tienes que hacer es darle más capacidad al sistema de transporte público. Exacto. Entonces, como no puedes ir y comprar 100 buses más, 200 buses Exacto. más, y no, eso no resuelve el problema, comprar más buses no necesaria, ya no te da más capacidad. Lo que tú, para poderle dar más capacidad al sistema, es darle libertad de
libre movimiento.
Libre movimiento es lo que necesitas. Esto es un carrusel. Es igualito que un carrusel. Entonces tú tienes el carrusel dando vueltas. Y si de repente le pones algo al frente del carrusel, va a seguir dando vuelta y todo se va a parar el primero y todos se van a acumular atrás y ya los de adelante no va a pasar nada. Entonces tú necesitas que ese carrusel no pare. Uh-huh. Y que no pare en ningún momento. Todo eso significa generarle prioridades en aquellos puntos donde sabes que se congestiona. Eso es carriles exclusivos, uh-huh. No hay otra. Intersecciones, hay ciertas intersecciones que son claves, que los buses lleguen primero y salgan primero. Uh-huh. Hay algunas estrategias que se pueden implementar, pero que se tienen que analizar de acuerdo a cada uno de los contextos, ¿no es cierto? Pero entonces creo que perdimos esa oportunidad y ahora... habrá que buscar el momento, ¿no? Porque las políticas de estas uno tiene que saber encontrar esas ventanas de oportunidad que se llaman, ¿no? Windows of opportunities, que dicen, que para la implementación de políticas que normalmente no son fáciles de implementar. Ajá. Esto no es fácil, por lo que te digo, es tan complicado cambiar el comportamiento a la gente que generas muchas resistencias cuando quieres hacer. Entonces... hay formas, hay maneras de hacer esto, pero creo que el COVID nos iba a facilitar un montón esa.
Claro.
Esa, y no aprovechamos.
¿Y la situación actual?
No, pues volvimos a lo que era antes, un tráfico, ¿peor? Una congestión, probablemente peor, claro, porque tienes mucha gente que le cogió miedo al transporte público, porque tuvimos una serie de actores, concejales inclusive, que comenzaron, que bueno, ya demonizaban al transporte público desde hace décadas, ¿no? O sea, es gente que odia el transporte público, es gente que lo único que hace es de expresarse mal del transporte, pero no se da cuenta que el transporte público es
el que mueve la ciudad,
es el que mueve la economía, es el que hace que la ciudad funcione, es el más limpio de los modos mecanizados que tenemos, o sea, todas las cosas positivas del transporte, y esa gente exacerbó esas características infundadas, ¿no es cierto?, de demonizar el transporte público. Y sí, entiendo que mucha gente se habrá asustado y habrá comenzado a utilizar auto particular, moto, Uber, Cabify, todos estos, que esos son terribles, o sea, esos sí son súper improductivos para la ciudad, súper contaminantes para la ciudad, son los medios que más contaminan, o sea, esos son los que más contaminan. Entonces, y en ese orden, ¿no? Uber, las apps de estas, ¿no? Las apps son los que más contaminan, luego el auto particular, la moto, el auto particular, esos son los que más contaminan. Entonces, a esos son los que el hacedor de políticas públicas, el planificador del transporte público, es el que tiene que combatir, no con prohibiciones, pero sí con un diseño de políticas públicas que la gente no lo prefiera.
Y digamos, por ejemplo, ahorita va a ser difícil cambiar el movimiento de la ciudad, una ciudad que ya está establecida, ¿no es cierto? Ahora entra un nuevo jugador, que es el metro. ¿Te va a cambiar? ¿No te va a cambiar? Sí, sí. No te quiero comprometer, no sé si eso es...
No. Personalmente no creo que cambie mucho.
¿Ya?
Va a haber a un número importante de usuarios que lo utilice y que les sirva mucho, pero no, la realidad en la superficie no va a cambiar mucho. La gente no va a dejar de manejar. Y la realidad, y es que además que el metro, hoy, creo que estábamos hablando antes de esto, hay un artículo en El País, ¿no es cierto? Ajá. Y quiero ver el artículo del País solamente para mostrarte cómo empieza el artículo del País. El metro de Quito fue pensado para que los quiteños llegaran más rápido de sus casas al trabajo. Eso está pensado en un tipo de usuario de la ciudad, en el hombre económico, ¿no es cierto? No está pensado en las mujeres, no está pensado en que se mueven diferente, que no van de lugar, no salen de la mañana y regresan en la tarde. Las mujeres tienen el cuidado, la economía del cuidado exige una serie de otros viajes que no son el de la casa al trabajo. Entonces ese no satisface el metro. El de los niños no satisface el metro. Uh-huh. No satisface el de los estudiantes. Claro. Habrá unos pocos que coincidan, que ajá, viven en la ruta y que sus colegios están en la ruta, pero no. No son la mayoría de escuelas y colegios, no están sobre la ruta. Uh-huh. Entonces sí te das cuenta que es un sistema pensado en este hombre económico que es para el que se, para uh-huh, el que se ha planificado durante décadas. Y eso termina generando lo que hablábamos hace un momento, unas brechas de movilidad absurdas. Porque ese hombre económico ya tiene trolebús, ya tiene, probablemente tiene plata para un taxi, probablemente sabe caminar, probablemente sabe montar bicicleta. Entonces va a satisfacer las necesidades, pero es ese grupo privilegiado que siempre ha tenido, de una u otra manera, ya solucionado sus temas de movilidad. Le vas a dar una opción adicional a las que ya tiene. Entonces, desde esa perspectiva, yo no creo que soluciona los problemas. No quiero decir ninguno, claro, alguno solucionará, pero no los más graves que tenemos como ciudad. Yo creo que los países y ciudades nuestras lo que tienen que hacer es cerrar la brecha, no ampliarla. O sea, eso me parece que es el trabajo que hay que hacer. Entonces, claro, ahora viene ojalá llegue, ojalá se implemente. Creo que hay muchos temas ideológicos de cómo debe manejarse el metro, y eso lleva a la parálisis a la que estamos. Pues ideológicamente nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, eso creo que nos ha llevado a la parálisis a la que estamos, y en el momento que llegue, cuando llegue, va a ser interesante, va a ser muy chévere, porque es moderno, es acero inoxidable, son trenes de última tecnología, granito en las... O sea, realmente está muy bien hecha la obra física, pero ya eso de que vaya a solucionar la vida a la ciudad y vaya... No, y esto está comprobado científicamente. Hay muchos académicos y estudios que demuestran que eso solo es el discurso para... auspiciar estas mega obras. O sea, eso pasa en todo el mundo, cada que empieza es el mismo discurso. La columna vertebral va a cambiar, modernizar el progreso, el desarrollo, crecimiento con esa cantaleta. No llega y nos metió en una deuda de 2.500 millones de dólares y nos va a tocar pagar como ciudad, y esto sin generar todo lo que prometió que iba a generar. Y eso es bien importante. O sea, no hay ningún plan de movilidad que sea exitoso sin estar atado a un buen plan de gestión del suelo. Y claro, entonces, si es que nosotros viéramos que el metro traía un plan de gestión de suelo, ya es otra cosa. Pero eso es que estamos generando las densidades, hemos dado permisos para 50 pisos acá. ¿Quién puede comprar departamentos en esos edificios de 50 pisos donde te venden a $2,500 el metro cuadrado? O sea, ¿a quién está apuntando esta densidad que estemos aprobados? O sea, ¿a quién? Al hombre económico. Claro. O sea, ese parece que puede. Y expulsa a las familias, porque las familias no. Es bien complicado. Entonces, el metro no vino con una visión de ciudad, no vino. Y si es que la tuvo en la época de Barrera, ya después vino Rodas y la aniquiló, peor Yunda, y Santiago Guarderas tampoco está muy alineado con darle una visión de ciudad, ¿no? De darnos una visión de ciudad. Entonces, eso... eso genera que efectivamente no sea una solución, por lo menos así veo yo las cosas.
En lo inmediato, por ejemplo, ¿qué se puede hacer?
Yo creo que tenemos que empezar con dar prioridad al transporte público. Yeah. Es el paso, el primer paso que debemos dar como ciudad. Es una vergüenza que los buses azules estén parados en la congestión a las 5 de la tarde.
Claro.
O a las 7 y media, 8 de la mañana.
Hay tramos de la Ecovía también están, ¿no?
Es que...
Claro.
Le meten... Pero bueno, entonces eso es inaceptable. O sea, nosotros, yo no sé cómo como sociedad aceptamos eso. Y nadie dice, oye, no está bien que un bus de 12 metros que tiene capacidad para mover 70 pasajeros esté parado en la congestión con la gente que va solita en su carro oyendo su música, claro, con su calefacción o con su aire acondicionado, con sus olores, con su, o sea, aquí hay, no se respeta la democracia, o sea, aquí hay muchos más. Son sistemas mucho más eficientes, hay que hacerles eficientes. Yo creo que en eso hay que trabajar. Eso es lo inmediato, eso, en eso hay que hacer. Y no es tan difícil. O sea, no es tan difícil. Incluso la Secretaría de Movilidad tiene los estudios de hechos de dónde se necesita generar esas prioridades. Ya tienen los estudios. Es cuestión de implementar.
Y estaríamos hablando básicamente de carriles exclusivos.
Pintura, o sea, pintura. Sí. Pintura y un poco los agentes de estos, en vez de estar debajo de los semáforos acelerando, que los carriles, esos agentes lo único que tienen que hacer es ir a controlar que estos carriles no se invaden y estén libres, que no se parque el taxi, que no se parque a recoger al señor, que sale la esposa al señor o viceversa. No, esos carriles tienen que estar libres. Eso es mucho más estructural. Hay que generar incentivos para que eso no pase. O sea, eso yo creo que eso va más por un lado de incentivos. Que traten de combatir el incentivo más grande que tienen, que es la vía, ¿no? Si les dan una vía y además es gratis usar, porque les encanta decir, es que en este país todo les gusta que les den regalado, ¿no? Todo quieren regalado, la educación quieren gratis, la medicina quieren gratis, pero cóbrales el uso de la vía. Ahí se olvidan, ahí sí ya todos quieren ser socialistas otra vez, ¿no es cierto? Ahí sí, pero la vía, o sea, tienen que pagar, o sea, quieren usar esta vía, quieren irse a vivir tan lejos y generar todos estos... Hay que comenzar a cobrar.
Exacto.
Hay que comenzar a cobrar, ¿para qué? Ok, ahí sí.
Pero en este comenzar a cobrar, o sea, ¿estaríamos viendo un congestion pricing, o sea, un precio por ocupar o no?
Hay que
o sea, no estás hablando del peaje.
El congestion pricing es una estrategia, un peaje es otra estrategia, pero tienen que pagar por el uso. Tienen que pagar por el uso. Ah, no, es que yo ya pago mis impuestos. Todos pagamos impuestos, pero son un 30% de privilegiados los que usan esas vías. Y todos tenemos que pagar el mantenimiento, y todos tenemos que pagar los costos de congestión, y todos tenemos que pagar la mala calidad del aire, la salud, claro. Todos tenemos que pagar. O sea, entonces, claro, compartimos, uh-huh. unos pocos beneficiados usan esas vías, pero toda la ciudad, todos los ciudadanos, compartimos los costos que eso conlleva. Uh-huh. Entonces, sí hay que hablar de eso, y esa es una forma de mitigar esta expansión sin sentido. Hay otra cosa que es importante, el tema de vivienda social. Hay que generar vivienda social en los mejores barrios de la ciudad. Claro, me van a matar, pero hay que generar vivienda social cerca de las paradas del metro.
En vez de haber dado permisos para construcciones de 50 pisos.
O que en esos
edificios, claro,
o sea, eso ya es más complicado, pero sí se tiene que construir vivienda bonita, ¿no? No tiene que ser cosas feas. No tiene que ser cosas feas, pero que estén, ¿no? Porque si no, a esa gente pobre, uh-huh. ¿no es cierto? Es que yo le mando a Santo Domingo de ¿cómo se llama? De Huarcay, que es donde hay vivienda social en esta ciudad. Le estoy condenando, pues, a la pobreza para siempre. ¿Qué hay en Huarcay? ¿Hay trabajos, hay oportunidad y crecimiento? No hay, pues, el crecimiento económico, las oportunidades están en las áreas. Entonces, claro, lindo, hay que hacer vivienda social, pero en lugares donde efectivamente le ayude a esa gente a seguir desarrollándose. Que acceda a las oportunidades, que tenga esto, volvemos al inicio, que la gente pueda beneficiarse de todos los beneficios que genera este haber aglomerado tanta gente en espacios geográficamente relativamente pequeños que denominamos ciudad.
Y eso,
y, claro, es, por supuesto, lo que estoy diciendo es fácil decirlo, pero implementarlo es complicado. Pero hay que comenzar a conversar estos temas, hay que ponerlos sobre la mesa.
Temas que incomodan, generan un poco de.
Claro, sí, pero ahí hay que ver. Y hay que ver, o sea, ahorita que estamos ya hablando de Quito, ya se vienen las seccionales, ¿ya? Hay que ver cuáles son los candidatos que se atreven a hablar de estas cosas. Si no, va a ser
porque
todo.
Ya sabemos que ya está en campaña.
Sí, parecería que sí, pero bueno, hay que ver realmente quién es. Pero
¿y tú creerías que van a comenzar a hablar de esto?
No.
O sea, claro, o sea, su campaña va a ir
por. No, van a hablar, van a hablar de que hay que mejorar el transporte público, el 70% se mueve de esto. Entonces, de eso se viene hablando hace tiempo, pero no. Mejorar el transporte público no es pintarle más bonito al bus, no es traer, porque yo te pregunto, este es el ejemplo que siempre pongo, mañana todos esos buses azules que circulan por la ciudad se convierten en buses eléctricos. Uh-huh. Todos esos conductores a los que la gente se expresa tan mal, los importamos, no sé, tú escoge el país de Austria, y les pones ahí. Y ya, y les sueltas ahí. Claro. ¿Qué cambió? No cambió nada, o sea, mejoró un poco la calidad del aire, que está bien, pero y el resto, hasta ese austriaco va a comenzar a comportarse como, porque le pones en unas condiciones imposibles para trabajar. Es que imagínate tú lo que es, o sea, es como darle a un, yo qué sé, en una empresa manufacturera de ropa, a las costureras, ponerle a trabajar y darle una aguja rota. O sea, algo va a poder hacer, ¿no?
Pero no. Pero claro,
no, hay que darle las condiciones, pues, hay que generar, y esas condiciones las genera la ciudad. Ajá. No las genera el gerente de la cooperativa, no las genera el presidente. Claro. Esas condiciones las genera la ciudad. Es su responsabilidad del alcalde, es su secretario de movilidad.
Un buen ejemplo o un modelo que podría ser replicable.
O sea, yo no soy muy amigo de las réplicas, porque cada ciudad tiene su historia y su contexto y hay que desarrollar las estrategias que funcionen, pero hay cosas que se pueden emular, o sea, aquí a nivel latinoamericano, Latinoamérica tienes casos muy chéveres como Curitiba, Bogotá, el Cuenca, sin irnos tan lejos.
Ajá.
Cosas muy lindas en Cuenca, muy, muy interesantes en Cuenca, y hay cosas, ¿no? No, yo no quiero hablar de los ejemplos europeos porque la gente los ve muy lejanos, y creo, uh-huh. Pero yo creo, o el mismo Quito, ¿no? O sea, cuando se hizo el trolebús, eso sí cambió la movilidad de la ciudad, y ahí dijo, o sea, sí se sintió eso, uh-huh. Ahí se sintió, le acortamos a la ciudad, claro, era una ciudad mucho más pequeña, mucho menos población, mucho menos autos, mucho menos algunas cosas. Pero
te daba para planificar.
Te daba, claro. Por supuesto. Nunca se llegó a implementar todo el plan maestro de movilidad que se desarrolló ahí. Nunca se terminó. Y ya seguimos con otras cosas y el metro. Primero termina la planificación que se tenía hecha. Claro. Nunca se hizo eso, pero bueno, ya eso pasó. Pero creo que hay capacidades locales, y se ha demostrado eso, para poder hacer propuestas que sean realmente viables en el contexto local.
También eres una de las personas que creo que por lo menos está en este, no digo que es batalla, porque no es salir a darse duro, pero es un poco dar a conocer a la gente los problemas que hay. O sea, como que hoy, o sea, levanten un poco la cabeza en general. y como que veamos. O sea, tampoco no es que estés proponiendo, o sea, no es echarle más leña al fuego, no es como que proponer problemas, sino un tema de soluciones. O sea, y parte desde la movilidad mismo, parte desde el uso de la calle. Yo me acuerdo alguna vez que tenías algunas ideas medias interesantes de cómo se marcarían en algunas zonas de aquí de Quito.
Las calles, y calles como la República del Salvador, como muchas calles,
como la Chile,
como muchas todo. Calles, tienen que convertirse en lugares donde la gente quiera quedarse, no lugares de paso. Ese concepto es importantísimo. Pero a esas calles les han convertido en calles de paso. O sea, que pasen los carros, y eso no quieres. Tú quieres que lleguen, que la gente vaya a quedarse. Entonces, que venga caminando, montando su bicicleta, o deje su carro un poco más en algún lugar más lejano, y llegue caminando a quedarse, a ver, quizás a consumir alguna cosa por ahí, yo qué sé. Pero eso es lo que tú quieres, o sea, lugares donde la gente quiera quedarse, quiera estar, quiera disfrutar, ¿no? Sí, pero, y hay momentos en que esas calles es lindo estar, o sea, hablemos del Amazonas. El Amazonas, uh-huh, cuando se convierte en ciclopaseo, por ejemplo.
Claro.
No hay cosa más deliciosa que irse en el ciclopaseo, parar en el Amazonas y tomarse un helado con mis hijos.
Claro.
O sea, y te quedas ahí 20, 30 minutos, nada, solo viendo la ciudad pasar. Uh-huh. Pero cuando esa cosa está llena de autos y los pitos y los estos, no te da ganas de quedarte. Entonces, eso, hacia eso también, eso hay que trabajar. Son muchas cosas, son muchas variantes, son muchas variables, son muchas ideas, pero todo esto tiene que responder a una visión de ciudad, una visión de ciudad que tenemos que construirla como quiteños. Yo nunca quisiera imponer la ciudad de mi visión de ciudad.
Claro, la ciudad de Álvaro, claro.
Porque no es, pues, o sea, esta es la ciudad de todos los quiteños y hay que sentarse, dialogar, educar muchísimo, porque hay muchas ideas dominantes que están en la cabeza de la gente. Entonces, claro, ideas dominantes como que no, es que yo tengo derecho a parquearme al frente de mi casa, no, es que en mi casa, en mi barrio, tienen que haber parqueaderos suficientes. Esas ideas dominantes hay que sacar de la cabeza de la gente, porque son ideas que no tienen sustento. Uh-huh. O sea, el alcalde no tiene por qué garantizar un lugar donde guardar los autos. O sea, es como que mañana el alcalde no es responsable de dónde pones tu refrigeradora. Uh-huh. ¿No es cierto? Sí. ¿No? O sea, había un alcalde en alguna ciudad española que me acuerdo que decía, yo no tengo por qué garantizarle usted dónde guarda sus vacas, ¿no? ¿Por qué voy a tener que garantizarle usted dónde guarda su auto?
Claro.
¿No es cierto? O sea, no es responsabilidad del alcalde esa. Entonces, esas ideas dominantes tienen que salir, tienen que ser cuestionadas y tienen que cambiar para que esto mejore.
Sí.
Hacia allá vamos ahí. O sea, yo estoy seguro que en eso va a terminar. Sí me gustaría que sea antes.
Claro, no.
Lo antes posible. Y hay otra cosa que ya no podemos ocultar, que es el calentamiento global. Y ahí los autos son los principales...
Responsables.
O sea, el tubo de escape de los vehículos de combustión son los principales. Y eso es también un tema que hay que resolver. Hay que resolver y hay que trabajar.
Creo que el tema de educar, de concientizar, porque no.
Sí, así es. Entonces,
no nos queda de otra tampoco.
No tenemos más alternativas, claro. Exactamente. No nos quedan muchas más alternativas. Sí, verás, yo creo que el mayor educador que debe tener una sociedad son sus gobernantes. Eso es fundamental. Entonces, sí necesitamos nosotros escoger un poquito mejor a nuestros concejales, a nuestros alcaldes, porque esos son los que están en contacto con la gente todo el tiempo, esos son los que están en contacto con los medios todo el tiempo, esos son los que se convierten
en las decisiones en nombre de
exactamente todos. Exactamente, entonces es bien importante que ellos sí tengan conceptos claros de ciudad, conceptos claros de movilidad. Eso es fundamental. O sea, no podemos tener nosotros concejales que digan liberen el uso de los autos, claro, y no se preocupen que los buses estén atascados y perdidos en la congestión, porque eso es lo que dijeron algunos concejales,
claro.
O sea, es que eso es imperdonable. Y eso tiene que cambiar. Eso es lo que tiene que cambiar. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de educación, claro, de educar a esta gente para que la siguiente pandemia, ojalá no nos toque, claro, pero salga y diga, hay que priorizar el transporte público, hay que reforzar, hay que financiar, no importa cuánto nos cueste, todos los buses tienen que salir a circular y tienen que estar libres en su porque la gente, la ciudad tiene que seguir funcionando. Y es gracias al transporte público que la ciudad funciona.
Claro.
Los otros, en cambio, lo que hacen es ponerle un costo económico directo a la ciudad. En el momento en que nosotros dejamos que la ciudad esté completamente parada y congestionada, eso nos sube los costos de los productos, nos sube el costo de vida, nos sube todo, sube todo automáticamente. En cambio, si la ciudad...
Nos volvemos cero productivos.
Exactamente. En cambio, si los buses pueden circular y la gente puede llegar rápido a abrir su tienda, a abrir su servicio,
¿sería
y que la gente, los clientes puedan llegar rápido? Eso es lo que mueve la economía.
Hasta te da el chance también de lo que estabas hablando antes, de que te quedas en un lugar, no estás tan apurado. Te permite un
además,
poco de gozar,
claro, por supuesto, y disfrutar de la ciudad,
claro,
que la gente vuelva a ver a la ciudad como este lugar para vivir, pues.
Ah.
Es que eso es. Entonces, y
no como tu lugar de trámites.
No, exactamente, tiene que ser el lugar donde vives, donde los niños salen, juegan, corren.
Ajá.
Pero esto ahorita es imposible, o sea, es imposible. Los niños, los niños de recursos bajos no tienen espacio de esparcimiento, ¿no es cierto? Es súper limitado. Los de la clase alta pasan en el asiento de atrás de los autos, claro, de sus mamás, que les llevan a un sitio, al otro sitio, pero no conocen la ciudad, no disfrutan la ciudad, ni los del un extremo ni los del otro. O sea, no, una vez a la semana se vienen al Parque La Carolina y se abarrota el parque,
sí,
pero no tiene que ser una cosa de una vez a la semana. O sea, la gente tiene que poder salir a disfrutar su barrio, su calle, y saber que puede salir y que los niños pueden estar ahí seguros, que no necesitan de un adulto para que los lleve a todo lado. Los niños, los adolescentes, tienen que tener independencia. Esa es la única forma que tienen ellos para desarrollar. Los niños pierden muchas capacidades por no tener esas oportunidades de poder negociar en la calle, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? De salir, caminar y saber a quién tienen que ceder el paso, cuándo caminas un poquito más rápido, cuándo un poquito más lento, si es que es prudente coger una pelota y patear porque no hay nada alrededor. Esas cosas los niños tienen que aprenderlo ahí. Ese es el lugar donde, y eso es lo que les va preparando después a futuro en cómo resolver los conflictos ya de la vida de adulto, ¿no es cierto?
Claro, bien,
pero esa resolución del conflicto mínimo de le cedo el paso, no le cedo, claro, el paso, camino más rápido, camino más, le va preparando a la persona para su vida de adulto. Y eso, esas cosas se siguen perdiendo, no se estimulan.
Claro,
claro,
es una ciudad, sí, o sea, ¿sabes? Para que el niño no pueda usar.
Y ahora vamos al otro extremo, vamos al adulto mayor, al viejito, que no puede salir a su calle porque la vereda es un desastre, porque está desigual, se sale la piedra, el ladrillo, o le han achicado tanto que no hay cómo ni caminar, porque
le pusieron la pendiente para que entre la
casa. O en la misma vereda le pusieron el tacho de basura, le pusieron el semáforo, todo le pusieron ahí, absolutamente todo. Y cada vez le van achicando más, ¿no? Ahora hay patinetas en la vereda, las motos que se suben a la vereda para andar en contravía. O sea, no, es terrible.
Es
terrible.
Es una anarquía aquí. Entonces, vida es una anarquía total.
Y eso vuelve nuevamente a que seguimos preocupados de ese hombre económico que va en el auto solito,
claro.
o sea, que no tiene necesidad de utilizar esos espacios. Entonces no le importa, no te importa como hacedor de políticas públicas, porque no usas.
Mira, por tema de tiempos vamos a tener que hacer, pero la pregunta de siempre en este podcast: ¿qué libro nos recomiendas?
Hay algunos libros que yo creo que son fundamentales y no son necesariamente libros de movilidad,
claro.
ni de transporte.
Ajá.
Ya, verás, hay un libro que se llama Mujeres Invisibles, Invisible Woman.
Ajá.
De Caroline Criado Pérez, yeah. Es fundamental para entender lo mal que hemos planificado el mundo,
yeah,
para las mujeres,
yeah.
Y entre esos las ciudades,
claro.
Hay otro que se llama, que va muy muy de la mano con ese, de Leslie Kern, que se llama La Ciudad Feminist City,
yeah.
Sí. También de la mano, ¿ya? Y luego hay otros que son fundamentales también para entender cómo dejar de pensar en solamente estos grupos privilegiados. Entonces hay un libro que se llama Biased,
ajá,
sesgado. El autor es, ya te digo, el autor es Jennifer. Es Jennifer algo, no me acuerdo, yeah, el este. Pero Biased, The Tipping Point,
ajá,
y Factfulness. Yo creo que ese listado de libros te cambian completamente.
Te saca
de estas ideas dominantes en las que estamos metidos,
claro.
Y te ayuda a pensar en todos tus quehaceres de la vida, ajá, y si es que estás interesado en temas de ciudad,
claro,
en cómo hacer que la ciudad funcione de mejor manera,
ajá,
para todos. Yo creo que esos libros son fundamentales, y si es que tengo que escoger uno, me fuera por el de Invisible Woman de Caroline Criado Pérez.
Y ahora algo más, una pregunta: ¿qué podcast te recomiendas?
¿Qué podcast? A mí me gusta un podcast que se llama Philosophize Me,
ya,
que es solo de filosofía,
temas filosóficos.
Solo, ajá, ese probablemente es mi podcast favorito. Está en Spotify,
sí, sí.
Y el de, ya si quieren ver de hablar de temas de movilidad, el de War on Cars.
Claro, son unos cracks.
Son unos cracks.
Me parecen que son muy creativos, hacen las cosas bien. Sí. Y ese sí es un tema de odio.
Así es.
Ese sí es un tema.